Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No sé tú, pero yo sigo con el corazón encogido después de un fin de semana de homenajes a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su secuestro y ejecución a manos de ETA. 25 años después, nos encontramos con un presidente del gobierno que se va a apoyar en Bildu para aprobar la ley de memoria democrática, con los herederos de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Como te venimos contando estos días, esa ley incluye la creación de una comisión técnica, dicen, supuestamente independiente, que investigará posibles violaciones de derechos humanos entre la aprobación de la Constitución y finales del 83. Es decir, primer año de Felipe González. El expresidente dijo la semana pasada que le suena mal. Hoy se han sumado a estas críticas 160 personalidades que han suscrito un manifiesto contra dicha ley. La iniciativa la encabeza la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, y entre los firmantes encontramos a varios exministros históricos socialistas como Paco Vázquez, Javier Rojo, José Rodríguez de la Borbolla o Julián García Vargas. Reconocen que es necesario reivindicar la memoria de quienes sufrieron la guerra y la posterior represión franquista para promover la concordia y la convivencia, pero denuncian la tergiversación injusta y ajena de la verdad histórica del pacto constitucional del 78. Les preocupa especialmente que se haya pactado con quienes no han condenado aún los crímenes de ETA. Por eso piden retirar el proyecto de ley y restaurar el consenso, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el fruto de nuestra democracia. Hoy, tras el Consejo de Ministros, le han preguntado a la portavoz del Gobierno por estas críticas y, como era de prever, Isabel Rodríguez ha respondido con una encendida defensa de la norma.
Conviene darle una lectura antes de apresurarse a una valoración, una ley que aún queda en su trámite parlamentario posibilidades de mejora, pero que lo que hace es condenar el franquismo, homenajear a las víctimas de la guerra y también de la dictadura de todos los bandos, que reconoce que la transición fue ejemplar, que reconoce la amnistía, que fue un logro de los demócratas, que pone en valor la Constitución como valor fundamental de la democracia.
Hace unos días el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, decía que es un cruel sarcasmo pactar con Bildu esta ley que él no considerará jamás aceptable. Hoy, Emiliano García Page decía esto.
Establecer los hechos históricos o hablar de la memoria de un pueblo me cuesta mucho entender que dependa de una mayoría parlamentaria concreta, salvo que sea una gran mayoría y sobre todo de los grandes partidos. Porque si te apoyas en una mayoría de circunstancias y mañana cambia la mayoría parlamentaria, es un problema de sentido común. Entiendo la necesidad de fondo, la necesidad de reparar, de anular muchas injusticias que se produjeron, pero en este caso, sinceramente, creo que hay otros mecanismos.
El problema es que este gobierno y sus socios tienen como gran objetivo aferrarse, como sea, a su legislatura, aguantar lo que queda y, como dijo Tegui, luego intentar que sean otros 4 años más en Moncloa.
Expósito. La linterna.
La noticia de la tarde, la reunión que han mantenido esta tarde en el Congreso el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons. Una cita que ha terminado sin ningún tipo de avance y con ambas partes culpándose del bloqueo en la renovación del Poder Judicial pendiente desde hace ya 3 años y medio. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Han sido 45 minutos de reunión en el despacho del ministro a petición del dirigente popular, que esta mañana ponía sobre la mesa una oferta. Se sentarían a negociar si el gobierno retira la reforma que permitirá renovar solo el Tribunal Constitucional.
Nos mostramos dispuestos a negociar la renovación con respecto a la ley actual y simultáneamente pedimos que haya una reforma que garantice la regeneración y la reforma del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial.
Félix Bolaños le ha dicho a González Pons que no van a retirar nada y el PP acusa a Sánchez de preferir un tribunal constitucional del gusto de Esquerra a un pacto con ellos. Desde Moncloa contestan que el cumplimiento de la Constitución no se negocia y que no es admisible ninguna excusa más del PP.
La reforma impulsada por el gobierno tampoco gusta en la carrera judicial, que no oculta su estupor y su malestar. Esta tarde, en un pleno extraordinario, el CGPJ ha pedido al gobierno que escuche su opinión antes de aprobar el texto en el Congreso. Patricia Rossetti.
La propuesta de los vocales del sector conservador ha salido adelante con el apoyo del presidente Lesmes. 10 votos a favor, 7 en contra, los del sector progresista, y 2 abstenciones. El Consejo aprueba pedir al Congreso de los Diputados que les escuche, que les pida el informe sobre la contrarreforma express, contrarreforma que pretende dar potestad al Consejo solo para nombrar a 2 magistrados del Constitucional, nada más. Los vocales quieren recuperar sus funciones y poder hacer todos los nombramientos. Pedirá también a la Cámara Baja que se dirija a Europa y pida informe a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo de la Comisión Europea. Un punto que se ha suavizado. La propuesta inicial del Consejo era informar directamente a Europa. Y remitirá además el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, un acuerdo en el que expresa su honda preocupación por la imposibilidad de cubrir las vacantes y que de seguir así llevará a una situación insostenible.
Con este ambientazo llegamos al debate sobre el Estado de la Nación, que arranca mañana en el Congreso, el primero de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y de Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición. El dirigente popular no confrontará directamente con Sánchez, no es diputado, será Cuca Gamarra la encargada de defender las posiciones del PP. La cita tendrá otras claves interesantes. Por ejemplo, comprobaremos el grado de fortaleza de las alianzas del PSOE y las diferencias entre los socios de coalición, después de que Yolanda Díaz haya lanzado su nuevo proyecto que muchos ministros socialistas miran con recelo. Es la oposición desde dentro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pasar página del ruido en el seno del mismo gobierno ha sido la pretensión de Isabel Rodríguez en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, calzando el argumentario aquí y allá hasta la extenuación.
Que vamos a proteger a la clase media y trabajadora.
Y la portavoz le ha salido al paso a Yolanda Díaz, que amenaza con arruinarles el soñado tránsito de esta semana.
El gobierno en su conjunto trabaja con corazón y con inteligencia. Se da en todos y cada uno de los departamentos ministeriales.
Pero la vicepresidenta segunda, lanzada en su particular carrera, ha seguido empeñada en envenenar el clima al equipo presidencial.
Claro que hay que hacer algo más que gestionar. Es un gobierno que está legislando, pero es verdad que hay desafección.
La reunión de seguimiento de la coalición exigida por Díaz ha quedado para después del debate sobre el Estado de la Nación. Una cita sobre la que la Moncloa eleva las expectativas con el anuncio por boca de Pedro Sánchez de nuevas medidas que anticipan ambiciosas y de paso capaces de contener a sus socios.
Más cosas. Otra de las grandes noticias del día es el corte de suministro de gas ruso hacia Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. En teoría es una parada técnica que debe durar unos 10 días antes de Berlín. Eso sí, temen que este grifo, pues ese cierre sea definitivo. El invierno podría ser el primero sin gas ruso, por lo que muchos países de la Unión ya trabajan en planes de contingencia ante la posible falta de suministro energético. Marta Ruiz.
Europa ha reducido del 45 al 20% su dependencia del gas ruso desde el inicio de la guerra, pero si Putin no reabre el principal gasoducto con Alemania en septiembre, llegarían las primeras medidas drásticas e incluso racionamientos en el centro y norte de Europa que también afectarían a España. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Ahora es obligatorio que si algunos países tienen que hacer racionamiento, pues los países que estén abastecidos, que en realidad son España y Portugal, tienen la obligación de racionar también y enviar sus excedentes.
A esto se sumaría un desboque de los precios que ya se han duplicado en el último mes, aniquilando el efecto del tope del gas en la factura de la luz. España no depende del gas ruso, aunque en junio ha sido nuestro segundo proveedor, aglutinando el 25% de las importaciones. Por eso la vicepresidenta energética Rivera advierte a las comercializadoras.
Que busquen reducir al máximo es el origen de gas ruso.
Estados Unidos se mantiene como nuestro principal proveedor, seguido de Argelia, cuyas importaciones han caído un 40% hasta junio con respecto al año anterior.
Y termino en Cuba. Se cumple un año desde que miles de cubanos salieran a las calles a protestar contra el régimen y contra sus condiciones de vida. Bueno, un año después hay 400 personas todavía procesadas por participar en las concentraciones, encarceladas, imagínate las condiciones. En COPE hemos hablado con la madre de 2 de sus detenidos, Eduardo Abadía.
Nadir y Jorge son 2 hermanos de 38 y 39 años que hace un año fueron encarcelados en Cuba por salir a manifestarse contra el régimen y la situación del país. Estas fueron 2 de las muchas detenciones que la policía cometió a partir del 11J en el país. Marta, su madre, nos ha contado el calvario psicológico y físico al que sometieron a sus hijos.
A Nadir le dieron golpes y a Jorgito se lo ponen al lado para que escuchara, pero ni siquiera pudiera mirar para su hermana. Jorgito es más fuerte, pero de esa manera pudieron hacer sufrir a Jorgito.
Al principio fueron encarcelados juntos, pero más tarde llevaron a cada hermano a una prisión diferente. Su madre les volvió a ver por primera vez a los 62 días. Cuando se reencontraron, no daba crédito.
Los ojos estaban hundidos, estaban flacos. Jorgito, que era el más fuerte, estaba tan delgado como nadie, que era el más flaquito.
Marta está orgullosa de sus hijos, ya que cuenta que ese día, por primera vez, fueron libres.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. ¿Qué tal, Ángela? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Oye, os pregunto a los dos. ¿Dónde estabas, Ángela? Imagino que saliendo de la guardería. Ángela, ¿dónde estabas hace 25 años?
Pues me enteré del fallecimiento de Miguel Ángel Blanco cuando estaba llegando a la hípica donde montaba, llevaba la radio, el padre de una de mis mejores amigas en el coche. Y era primera hora de la tarde, ahí. Me acuerdo perfectamente.
Ignacio.
Me enteré del secuestro en el coche volviendo de Almería de hacer un reportaje con el fotógrafo Javier Ferreras del Mundo de Andalucía. La noche, la tarde del asesinato, estaba en la redacción con todo el equipo mirando en silencio todos los teléfonos a la espera de que sonara.
Y los teletipos, que salió por agencia, efectivamente, por Europa.
Los teletipos, que entonces ya no había teletipos físicos y salían por el ordenador. Sí,
de gran manera de hablar, es verdad, tío.
Y sonó el teléfono. Y sonó el teléfono. Y alguien dijo, está vivo, lo han encontrado vivo. Y nos dio un soplo de esperanza que duró poco.
Nada, unas horitas. Oye, dejadme que tengo un invitado, no quiero hacerle esperar. El gobierno aprobará el jueves la ley de memoria democrática con el apoyo de Bildu. Hoy un grupo de históricos políticos, muchos socialistas, se han unido a un manifiesto para pedir su retirada. Es una iniciativa de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Sus firmantes consideran que esta ley tergiversa el gran pacto constitucional de 1978. Entre los muchos firmantes hay un nombre propio, lo siento mucho. Yo hay entrevistados ante los que no soy objetivo y hoy es uno de ellos. El exministro de Sanidad y de Defensa, Julián García Vargas. Querido Julián, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tanta falta hace a estas alturas de la vida defender la transición y la Constitución, Julián?
Pues no debería hacer falta ningún esfuerzo porque se defiende sola. Pero hay gente que se empeña en tergiversarlo.
¿Cómo analizáis?
Y algunos están incluso cerca del gobierno.
¿Cómo analizas la ley que va a salir adelante el próximo jueves? ¿Dónde está ese punto que provoca tanto escozor?
Bueno, está precisamente en la consideración de que hubo violaciones de derechos entre la aprobación de la Constitución y el año 1983. Y fue una época en la que precisamente se produjeron más atentados de ETA que en ningún momento de la posterior, nada menos que casi 400 entre 1976 y 1983, porque ETA se empeñó primero en que no se aprobara la Constitución y luego que no se aplicara.
Julián, por curiosidad, una pregunta casi personal. ¿Dónde estabas aquel hace 25 años siguiendo este disparate de Miguel Ángel Blanco?
Estaba en casa. Había vuelto ya del trabajo y estaba escuchando la televisión y de pronto vi una noticia y me llevé un gran disgusto porque fue un mazazo para todos los demócratas.
Apuntáis en el manifiesto que el acuerdo implica una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica. Más allá de la política, más allá de los debates partidarios, el problema no es que como sociedad, como periodistas, como lo que sea, nos hemos olvidado de la historia, le hemos pasado página como si tal cosa.
No hemos sabido explicar lo que significó ETA, que nos ha amargado la vida durante 30 y tantos años. Y ha hecho lo imposible por evitar la democracia, que al final acabó venciendo y acabó imponiéndose a los terroristas, gracias a lo cual los antiguos compañeros de ellos pueden disfrutar de derechos, pueden disfrutar de libertades y pueden disfrutar de representación política.
Julián, otra pregunta personal. ¿A cuántos funerales de militares asististe como ministro?
Es una pregunta que incluso ahora me conmueve.
Sí, pone la piel de gallina.
Cuando pienso en el ministerio, pienso en momentos gratísimos de operaciones internacionales, de contacto con los militares haciendo reformas, haciendo acercamientos a la OTAN. Sin embargo, no logro superar el recuerdo de esos momentos. Pues aproximadamente unos 30 y tantos.
Joder, se dice pronto.
30 y tantos muertos y funerales unos 20 y tantos. En mi época ya no hubo tantos atentados como en la época anterior de Nastizerra. Pero aún así, alguno de ellos fue muy doloroso porque afectó a colaboradores muy directos míos, como el general Veguillas.
Hombre, claro que sí. Me acompañan Ignacio Camacho y Ángela Martialay. Ignacio.
Buenas noches, don Julián. Yo le quiero hacer una pregunta y espero que no la tome como una hipérbole. Hoy me ha dicho una persona propia de, vamos, cercana al sanchismo, a la actual dirección del Partido Socialista, refiriéndose a ustedes, a los firmantes del manifiesto, me ha dicho: estos son nuestros Rodolfos Llopis.
¿Perdón? ¿Son nuestros?
Nuestros Rodolfos Llopis.
Ya.
Los del PSOE histórico, frente a los renovados de Felipe González. La pregunta es: ¿quién ha dejado de ser del PSOE, ustedes o Sánchez?
Es que no le oigo bien.
Sí.
Perdone.
Que la pregunta es: si han dejado ustedes de ser del PSOE o ha dejado de ser Sánchez del PSOE.
Bueno, yo sigo siendo del PSOE de siempre, el de toda la vida. El de Prieto. El de Negrín, no el de Largo Caballero, que eso lo tengo mucho más en cuestión. El de Felipe González, el de Alfonso Guerra. El de tantísimos socialistas con los que he tenido experiencias inolvidables y con los que hemos logrado dar un salto importante en la modernización de España.
Ángela Martialay.
Don Julián, buenas noches. Usted, que se proclama del PSOE de toda la vida, ¿qué sensación le produce cuando ve a su partido negociando con quienes dicen, sin ambages, que pondrán en jaque el relato de la transición? ¿Y si cree usted que esta desafección que está teniendo Pedro Sánchez con el electorado socialista de toda la vida tiene solución a estas alturas de la legislatura?
Pues me produce incomprensión e irritación. Incomprensión porque creo que no sé si son muy conscientes del efecto electoral demoledor que esto puede tener y que de hecho ya se está empezando a ver que tiene. Irritación porque siempre produce rabia ver que no se respetan los hechos históricos tal como se produjeron.
Pues seguiremos informando, seguiremos opinando y seguiremos llamando a los protagonistas. Don Julián García Vargas, quien fuera ministro de Sanidad y de Defensa. Gracias por atendernos, Julián, como siempre.
Gracias,
buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Adiós. Yo, fíjate, más, yo, tiene razón, Julián, cuando habla del efecto electoral de todo esto. Cuando dice Pedro Sánchez que los cenáculos madrileños de señores con puro, se equivoca profundamente. Esto es en los cenáculos del gobierno con Bildu y con Batasuna y con quien haga falta, donde se pierden los votos. Pero más allá de los votos, es que la ignominia es de tal calibre. ¿No parece además una paradoja? Es como un escupitajo en las conciencias en estos días que se firme, que se apoye esa ley en el Congreso cuando estamos con el estómago revuelto por lo de Miguel Ángel Blanco.
Hombre, a mí me parece una torpeza política inigualable aprobarlo en estos días. Pero luego la línea que ha traspasado este gobierno, que no es nueva, porque los pactos con Bildu, quizás en esta ocasión es congratularse de esta forma, ¿no? En sacar adelante de forma conjunta esta reforma legal. Pero bueno, ya hubo pactos puntuales con la abstención en la reforma laboral. Pero a mí lo que me llama la atención es que Sánchez esté tan a la desesperada en este momento de la legislatura que no lo esconda lo más mínimo, que lo haga de forma tan burda en la semana del 25 aniversario del trágico y cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que luego tenga que ir el domingo a un acto donde sabe que se ausenta a las víctimas del terrorismo por lo despreciadas que se sienten por este gobierno, y diga que no se puede olvidar y que no pasa nada, cuando está pactando con una señora que era redactora jefa de Egin, cuando tituló con la liberación de Ortega Lara, Ortega vuelve a la cárcel 532 días después. Es que no se puede en esta vida, o con unos o con otros. Y el presidente, por desgracia, hace meses que ha elegido con quién.
Ignacio.
Pues mira, parafraseando aquella famosa frase que se le atribuye a Talleyrand o a Fouché, aquello de no es un crimen, es peor, es un error, ¿no? Yo diría que es peor que una infamia, es una cosa de un mal gusto terrorífico. Es decir, la coincidencia, que no puede ser fruto de una casualidad, no es una cosa, tiene que ser deliberada, no es imposible que esta coincidencia no haya pasado por alto. Es algo ignominioso, es una falta de decencia, de estética, de ética, de todo. Es decir, si ya de por sí el asunto es un agravio innombrable, es que la fecha, el momento, la conmemoración, la efemérides, es un escupitajo sobre no ya sobre la tumba de Miguel Ángel Blanco, sino sobre todas las tumbas de los 857 crímenes de ETA, sobre la sociedad española, sobre la resistencia civil de los españoles a la agresión terrorista, sobre todo el drama, el holocausto de ETA. Cuando pretendemos además mantener abiertas o no dar por cerradas las heridas de una guerra que ocurrió hace 80 años, y sin embargo somos capaces o quieren ser capaces de pasar página de un ayer tan tan cercano y tan dramático, ¿no? Se me pasa por la cabeza que alguien, algún cerebrito, algún cabeza de huevo de la Moncloa haya pensado que esto ayuda a crear humaredas para que el debate de mañana del Estado de la Nación no sea sobre un asunto como el inflacionario, en el que el gobierno lleva todas las de perder. Pero es que en este también lleva todas las de perder, porque esto es tan obvio que suscita una indignación popular elemental, natural, espontánea. Y luego se preguntarán por qué están tan mal en las encuestas. Pero es que
están mal por la conspiración mediática de la que tú formas parte, fumando puros por la noche. Y Ángela no fuma puros, pero da igual. Conoce a muchos que sí.
Pero claro,
ya está bien.
Hay algo en España, hay una fuerza política en España más antipática que el independentismo catalán. Sí.
Sí.
Bildu.
Pues, peor vista, sí.
A las dos se aproxima Sánchez y lo convierte en socio estratégico.
Bueno, el viernes tenemos al otro.
Sí, el otro día tenemos al otro. Es que va con lo mejorcito de cada casa.
Pero yo creo que porque Sánchez tiene absolutamente asumido que su persistencia en el poder será gracias a Bildu y a Esquerra, y ya ni disimula, es decir, tal y como van las encuestas, él necesita, si hay una fuerza alternativa de izquierdas, que lidere o no Yolanda Díaz, pero sabe que necesita a los independentistas y que necesita a los proetarras, y no se esconde.
Ya no funciona, Ángela, ¿no se dan cuenta que se están hundiendo? No se dan cuenta
y más
esto,
que se van a hundir, como la inflación siga desbocada.
Sí, que son zombies, que es que van cuesta abajo. Y que sí, y aparte de eso, la inflación. O si quiere, la inflación, y aparte de eso, pues las alianzas. Pero es que la combinación es letal. Y cada semana pierden un chorro de votos y unos puntos.
Y la desafección es con el votante socialista de toda la vida, sí, pero sí, con el votante de más izquierdas, de más derechas, de centro. Es decir, la barbarie terrorista que hemos vivido en nuestro país durante 40 años, muchos ciudadanos que no la han olvidado. Aunque ahora en los colegios no se estudie, aunque muchos chavales no sepan quién es Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara, en el imaginario colectivo de esta sociedad están los múltiples atentados de la barbarie. Mira, de quienes metían tiros porque sí, y eso no se olvida, por mucho si que permites, se quiera blanquear.
Si me permites, Ángela, en ese sentido. Mira, escucha. Primero, Luis Eguiluz íntimo amigo de Miguel Ángel Blanco por entonces, de Ermua. Hoy es concejal del Ayuntamiento de Bilbao con el PP. Mira lo que nos ha dicho Luis.
Mi sensación era que si me iba, iba a tener siempre la sensación de que ETA me había ganado. Y luego, de que de alguna manera abandonaba a mis compañeros y a Miguel Ángel y a lo que todo eso representaba, ¿no?
Habiendo un oyente, Mercedes, es de Argentina, y ha dejado un mensaje esta mañana en el buzón de Antonio Naranjo, aquí en COPE. Mirad qué interesante, va en la línea que apuntabas.
Lo que yo pregunto es, estos chicos que tienen hoy 20 años tienen padres de 50 años. Sus padres tampoco vivieron lo que pasó. Para contarle, no le podemos dejar todo a la escuela. Yo vengo de otro país y mis hijos saben lo que pasó con ETA y saben lo que pasó con la dictadura argentina. No todo depende de la escuela. Si queremos ser padres responsables, no podemos dejar todo a que los eduquen ellos.
Dicho de otro modo, no todo depende de la escuela, no todo depende de los políticos. Muchas cosas dependen de nosotros. Y ahí también me meto como periodista. ¿No os parece, Ángela?
Yo creo que sí, pero creo que todo importa. Es decir...
Sí, pero metámonos, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, bueno, no es por no hacer autocrítica, pero llevamos los medios de comunicación...
Digo como profesión, digo como colectivo, como profesión.
Pero como profesión, la mayor parte de los medios de este país, la mayoría, lleva una semana hablando de los homenajes que se iban a hacer por el aniversario de Miguel Ángel Blanco, recordando cómo fue el crimen. Yo creo que los medios de comunicación en esta ocasión, es verdad que hace un 25 años, que es una cifra muy redonda del trágico asesinato, pero yo creo que los medios de comunicación sí que solemos informar de estas cosas y las recordamos. A mí lo que me parece inconcebible es que alguien pueda llegar en España a la universidad sin saber qué hizo ETA en nuestro país. Es que eso no lo entiendo.
Ignacio.
Están en eso. Cuando Soledad Becerril era defensora del pueblo, se empeñó en que hubiera una asignatura, un programa, un contenido en la enseñanza, en los colegios. Eso se ha cumplido solo a medias. Y ahora supongo que con la nueva ley quedará completamente disuelto. Y en el País Vasco, pues que la educación está en manos de quien está. Y no olvidemos que para el PNV el crimen de Miguel Ángel Blanco fue muy incómodo, porque evidentemente se horrorizaron como cualquier persona normal, pero se dieron cuenta de que la reacción de la sociedad española los arrollaba por inercia, por asociación general del nacionalismo con ETA, y porque también tenía una responsabilidad de dejación y de cercanía o de connivencia no metodológica, pero sí de fines. Y su respuesta fue irse a Estella y firmar un pacto con ETA en 1998, un año después. Y esto sí que no se cuenta en las historias. Y hay que saberlo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero que a mí me parece que las familias existe la responsabilidad de contar a nuestros hijos qué ha sucedido en la historia de España, más en la historia reciente, pero creo que tiene que ser una labor colectiva, que los colegios... había un reportaje excelente de mi compañero Rafa Álvarez este fin de semana en El Mundo, que hablaba con chavales que vivían en Ermua. Y que decían que bueno, que así, que allí habían visto algún documental, que le habían contado, que todavía había calles del casco antiguo donde era mejor no pasar, que se había conquistado libertad, pero no la convivencia.
Pero yo me preguntaba...
en un escenario...
Te decía, Ángela, no, al contrario. Yo me preguntaba, una pregunta retórica, En Madrid, yo tengo la impresión, en Madrid, en Cádiz, en muchos sitios donde habitualmente paro, puedo hablar de lo que me dé la gana, ya sea por la calle en alto, ya sea en un bar, ya sea en una terraza. ¿En el País Vasco se puede hablar de lo que te dé la gana en cualquier sitio? Es más, ¿y en Cataluña?
En Cataluña, con lo que hemos visto del procés, tampoco.
Caramba, estamos jodidos, ¿eh?
Ahora se puede hablar en el País Vasco más que antes. Y eso es verdad.
Imagino. En todos sitios.
O sea, hombre, si te vas
a Andoain, vete tú a un bar de Mondragón de radicales.
Claro, hombre, evidentemente, claro. Pero es que, pero bueno, la vida cotidiana en general, pues ha mejorado muchísimo. Esto no se puede negar.
Y ETA no mata y ha ganado espacio a la libertad, por supuesto.
Pero es verdad que sigue habiendo las víctimas que viven en el País Vasco. Siguen estando aisladas. El otro día me contaba, supongo que no le importará que la mencione, Mapi Mújica, Mapi de la Sera,
sí, ayuda de Fernando Mújica. El otro día estuve con ella y con Conchita Martín. Sí, correcto. Sí, qué señora.
El día de que falleció García de Cortázar estuve yo también con ellas. Bueno, me contaba que es que muchas de las víctimas, cuando se hace, se quiere poner una placa en homenaje a un asesinado por ETA, la mayor parte de las veces la tienen que poner en el suelo, que es del ayuntamiento. Si es que consigue que el ayuntamiento lo autorice, pero en fin, más o menos, pues ya lo van consiguiendo. Porque muchas veces los vecinos se niegan a ponerla de la pared de su casa. Tal cual.
Claro.
Cuando fue el otro día la princesa de Asturias a Girona, que había un vecino que decía que por fin se había atrevido a sacar la bandera de España al balcón. Esta vez la he sacado, la tengo escondida en mi casa. Es que esas situaciones se dan.
En fin, qué país más raro este. La verdad es que no hacemos más que mejorar. Dejadme dos minutos, que ahora vuelvo. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, mensajito de Mutua.
Oye, pues fíjate, no sé yo si te voy a tranquilizar demasiado, porque hay esas pequeñas reparaciones de tu casa, qué dolor de cabeza nos provocan. Bueno, ¿seguro? ¿Tu seguro de hogar no te echa una mano con esas pequeñas reparaciones? Bueno, pues es para decirles un par de cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, pues me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además del servicio Manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sesión doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantado.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2 y 3. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que he
hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Pareja, hago una pregunta políticamente incorrecta o no. Estoy de los modas y modismos hasta lo mismísimo. ¿Qué os parece la foto de Grande Marlaska llevando la pancarta el sábado por la tarde-noche en la manifestación del Orgullo en Madrid, no yendo a Ermua el domingo? ¿Estamos para fiestas un fin de semana como este? Os pregunto.
A ver, yo creo que el ministro de Interior, que fue juez de la Audiencia Nacional, que siempre le dijo a las víctimas del terrorismo que se iba a comprometer a investigar hasta el final todos los crímenes de ETA, tiene todo el derecho a llevar una pancarta del orgullo gay. Pero, hombre, no hubiera estado de más que se hubiese acercado en un día tan señalado a estar del lado de las víctimas del terrorismo.
Camacho.
Sí, yo no le reprocho que fuera...
No, no, ni yo, faltaría más. Veces, bueno, que se te ocurra, eres un fascista. Si lo hace.
No, no, pero es que tampoco encuentro ningún motivo para reprocharse.
No, yo tampoco.
Pero creo que tenía que haber estado en Ermua. Y si tenía miedo que lo abroncasen, primero va en el sueldo. Y segundo, pues no lo abroncaron. Quiero decir, hombre, la gente se portó civilizadamente con Sánchez.
Entre otras cosas porque estaban a 500 metros. Y lo vieron.
Bueno, estaban lejos y además iba el rey. Y es que tenía que estar.
Sobre todo que Fernando Grande Marlaska fue durante muchos años juez de la Audiencia Nacional. O sea, que conoce al dedillo el entramado de ETA, que sabe.
Se fajó con ETA y se fajó con ETA. Y además es vasco. Y se fajó valientemente con ETA. Entonces, esta actitud, pues no se comprende. No se comprende. Y yo creo que no se está haciendo un favor a sí mismo en esta etapa ministerial.
Bueno, es una actitud de insensibilidad, como en muchas ocasiones este gobierno, ¿no?
Eso te iba a decir. Se ha hecho tan pocos favores a sí mismo últimamente. Pero fíjate, yo, por supuesto, Dios me libre de entrar en la manifestación y en lo que le dé la gana y en quien sea, bueno, faltaría más. A estas alturas de la vida nos van a venir aquí dando lecciones de progresismo. Pero un fin de semana como este, en el que la gente tiene el corazón encogido y más habiendo sido juez de lo que ha sido y más siendo ministro de lo que es, aparecer en la fotito, con la pancarta, con la camisetita, cuando la gente está todavía llorando, recordando aquellos 25 años donde él ya estaba trabajando en esto, por favor. No hay nadie que les diga dejar de hacer el bochorno público que estáis haciendo. No hay nadie que se atreva a decírselo, claro, si lo dices les echan.
Mira, yo es que creo que a este gobierno en ocasiones le falta una empatía muy importante con la ciudadanía. A mí me sigue pareciendo increíble que durante la pandemia, por ejemplo, el presidente del gobierno no pisara un hospital o una residencia de ancianos.
Ni un tanatorio.
Me parece... de verdad, una gestión tan insensible, tan deshumanizada de lo que era una crisis humana, nunca mejor dicho, o sea, de la gente muriéndose de cientos en cientos, que no entiendo cómo en eso el gobierno no se percata de que hay que estar más con la gente, que todo no pueden ser campañas de publicidad en Moncloa, hay que estar con las preocupaciones de los ciudadanos, con la generar empatía, no se puede tener una desafección, una distancia tan grande con los problemas de las personas.
Pero es que claro, si el líder del gobierno tiene esa discapacidad emocional, no. Que esto es una cosa que ha traspasado el ambiente político para convertirse en una percepción popular. Y la imagen del presidente es un chicharro, porque la gente primero no le cree, la palabra de Sánchez no vale nada, y segundo se han dado cuenta efectivamente de esto, de que no le importa, de que tiene su ego, le impide ver las preocupaciones más elementales, le impide sentirlo. A veces incluso pues los escribidores durante la pandemia le escribían algunos discursos que trataban de ser empáticos, pero no le salían con una frialdad extraordinaria.
Es que hay cosas que no se pueden...
Si uno leía esos discursos, decía, hombre, esto está bien dicho, pero cuando se los oía en la tele o se los veía directamente, el rictus, la es que no le sale. Entonces, es un hombre capaz de decir, cuando hay allí 30 muertos, 30 inmigrantes sudaneses aplastados en Marruecos, decir que han resuelto bien el incidente. Es que no tiene la menor
empatía,
sí, emocionalidad, la menor sensibilidad emocional. He buscado la palabra sensibilidad. Entonces, claro, si el jefe es así, pues los demás, ancha catilla, claro.
Y además yo creo que tiene otro problema, porque como realmente la legislatura está siendo de sobresalto en sobresalto con situaciones excepcionales, yo creo que a esa percepción de deshumanizada, de insensibilidad del presidente, se suma también que en la calle muchos ciudadanos, lo voy a decir un poco de forma burda, pero empiezan a pensar que el presidente es un poco gafe. ¿Qué más tiene que pasar ahora? Nos ha venido una pandemia, una guerra, una crisis económica, y esa percepción ciudadana que va calando, yo creo que es dificilísima de revertir. Dificilísimo.
Sí, no. A mí los fenómenos no racionales, no prefiero no comentarlos, pero es verdad eso que tú dices, es verdad.
Oye, dejadme un chispazo.
No es racional, pero es verdad.
Dejando un chispazo sobre el debate del Estado de la Nación de mañana, antes de que llegue Julio César, dos cortes. Uno, el propio Pedro Sánchez.
Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Ha aumentado en un 10% la factura del gas, ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy.
Esto tiene trampa, es del año 2015, que nadie se asuste. Y Yolanda Díaz.
Tenemos que sensibilizarnos del malestar social que hay. Y es verdad, la gente lo está pasando mal. Por tanto, claro que hay que hacer algo más que gestionar. Es un gobierno que está legislando, pero es verdad que hay desafección. Nos toca empatizar mucho con el malestar social que hay. Y esto es real.
Qué bonito. Yo es que me caen unos lagrimones cada vez que la oigo. ¿Cómo veis lo de mañana y pasado, Camacho?
Muy cursi.
Mucho.
Pues lo estamos antes comentando con el profesor Fernando Fernández. Yo creo que Sánchez aparecerá mañana con una medida de gasto, que después probablemente no cumplirá, como ha pasado con el ingreso mínimo vital, pero que venderá, pues porque tiene que vender, que va a soltar dinero. La inflación se lleva por delante a cualquier gobierno. Es muy difícil pararla, eso para empezar. Pero es verdad que este gobierno, aparte de los factores exógenos, obvios, aunque ellos simplemente tratan reducirlo al sintagma la guerra de Putin, pues además es que antes de la guerra de Putin estaban los precios de la luz disparados y por tanto los de todas las manufacturas y productos industriales, pero el debate inflacionario no tiene perdido siempre el gobierno, siempre, ¿eh? Siempre. Entonces, la única manera que tiene de compensarlo es el sacarse de la manga más medidas de gasto. Que ya veremos quién paga. Pasará la factura a Feijóo cuando llegue. Y si la paga él, pues por lo menos tendrá otros 4 años sin que tenga que pagarla él. Estará tan contento con los 4 años que asimilará como pueda los recortes y después se largará. Pero eso va a ocurrir, es decir, toda esta. Pero es que además, las políticas de gasto generan más inflación a medio plazo, y sobre todo en una espiral inflacionaria la aumenta. Así que veremos. De todas maneras, el presidente mañana va a debatir con Cuca Gamarra, va a tener allí sentado al lado, no al jefe de la oposición, sino al jefe de la alternativa. No hay más que mirar las encuestas. Y la oposición la tiene sentada en el Banco Azul. Y es esa señora que acabo de hablar y algunos otros.
Sí, es verdad. Ángela.
Yo creo que el gobierno va a intentar sacar pecho de las medidas sociales, que anunciará medidas para tratar de decir que su política económica está con los más desfavorecidos, a los que no se les deja frente a esa inflación. Es verdad que va a tener la peculiaridad de que el hombre que se está fraguando esa visión de estadista económico, que es Alberto Núñez Feijóo, no va a poder replicarle nada. Con lo cual veremos ahí entre quién es el debate y qué dice el señor Abascal. Y bueno, y al gobierno también, no sé si habrá algún guiño después de la jornada que hemos visto hoy sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial también, en alguna réplica sobre esa reunión frustrada que se ha visto esta tarde entre Esteban González Pons y Félix Bolaños, porque al gobierno es otro tema que le importa y mucho, que es el Poder Judicial y el control del Poder Judicial, con lo cual no sé si después de la reunión frustrada de hoy, también mañana, se verá algún guiño del presidente en este sentido.
Pues creo que se la hemos dejado votando en cuanto a lo de Yolanda Díaz. Julio César Herrero, buenas noches.
Pones redobles de tambor.
¿Qué tal, Ángel?
Por favor.
Buenas noches. Hola, Ignatius.
Buenas noches, Julius.
¿Qué tal? Hola, Marti Alay.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estoy bien. Pues sí, votando. Este fin de semana ella ha dicho, además de lo que habéis escuchado y comentado, ha dicho algunas otras cosas. Alguna como esta.
Es verdad que no basta con gestionar. Digo siempre que a este gobierno le falta alma. Y luego es verdad que creo que a veces nos faltan medidas felices.
¿Alguno de vosotros sabe qué significa esto?
No. Sí, soltar dinero. Venga, vamos, tire para allá. Medidas felices, toma 1.000 euros. Entonces sales al balcón y tiras. ¿No os acordáis cuando éramos pequeños, nuestros tíos, nuestros abuelos, que tiraban monedas en los bautizos y era un momento de absoluta euforia infantil? Pues lo mismo.
¿Crees que se refiere a eso tú?
Más o menos.
Más o menos. Y lo del alma, claro, también tiene.
Lo del bautizo no. Lo del bautizo no. No, ya. Lo otro.
Y lo del alma también alma, tienes alguna explicación.
No tengo explicaciones.
Esto yo no sé qué van a hacer con Sumar, pero es el partido de la cursilería. Sí. Lo que pasa es que a veces, pero además,
qué poco
de la
progresista
eres,
macho. Qué poco progresista eres.
Que son muy cursos.
Qué conservador, tío. ¿Cómo se ve que estás todo el día fumando puros?
Es un lenguaje. ya no fumo ni en pipa. Es un lenguaje cursi, alambicado. Todo es como, es hiperglucémico, ¿eh? Es todo lleno de azúcar, de
pero no penséis que en el fondo
yo cuando escucho. Perdona.
Pero no tú, Ángela.
Cuando escucho estas declaraciones de Yolanda Díaz, de feliz, y me acuerdo siempre de Ada Colau, cuando dijo que Yolanda Díaz no quería ser una líder mundial.
Pero
es que se me viene siempre a la mente.
Pero que le había tocado, dijo ella. Son esas cosas, esas puñetadas que te pasa la vida. Esto refleja hasta dónde, digo esto, lo de las declaraciones de esta mujer, ¿hasta dónde da la candidata? ¿O es que considera que es la gente, que es lo que quiere escuchar la gente?
No, yo es que creo que ella está convencida de que es una mezcla entre Benazir Bhutto, Angela Merkel, Indira Gandhi y alguna que se me olvide por ahí. Veamos.
Bueno, yo creo que Yolanda Díaz tiene un altísimo concepto de sí misma, pero también es verdad que las encuestas que se hacen de los miembros del gobierno les da, ojo, siempre una de las mejor valoradas. Ahora, una cosa son las encuestas y que esté mejor valorada, y otra cosa es que sin una plataforma y un partido, y con poco tiempo, seas capaz de conseguir votos y de obtener luego representación parlamentaria propia.
Y con Podemos remando en dirección contraria, no lo olvidéis. Con Podemos dentro, pero remando en dirección contraria. Hombre, antes estábamos criticando la falta de empatía de Sánchez, ¿no? Entonces, esto es el lado contrario. Esto es el almíbar, convertir la empatía en almíbar, ¿no? Mire usted, si es que no tiene...
Sí, pero la empatía en almíbar... Lo que hace es empalagar. Sí, primero, sí, es muy, sí, malo para el azúcar. Pero es que es empalagoso, es pegajoso.
Y la sintaxis. Escuchad este párrafo, que es que la sintaxis es una cualidad del alma, decía Paul Valéry. Amigos y amigas, sumemos colectivamente. Pensemos el país que queremos. Pensémoslo desde las trabajadoras del hogar hasta la psiquiatría en nuestro país. Digamos nosotras en un plural colectivo qué es lo que queremos. Querámonos el país que queremos. Qué esto bonito. Y de esto va a sumar. ¿Habéis entendido algo de esto?
Ya sí. No. Este discurso gaseoso, emocional, sensiblero, ¿dice algo de la sociedad a la que se dirige o no tiene nada que ver?
Espera, lo de gaseoso y sensiblero sí, lo de emocional a mí no me despierta ninguna emoción.
Bueno, pero imagino que debe de ser lo que pretende, ¿no? Decir, si nos falta alma es que somos fríos y tenemos que ir... Imagino, pero no lo sé, yo no estoy en la cabeza de esta mujer, no tengo ni idea de lo que pretende, pero supongo que decir que falta alma...
Si con estas palabras ella trata como de recuperar o resucitar el espíritu del 15M, pero es que el contexto político es tan diametralmente opuesto, es decir, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, donde la gente quiere seguridad, certeza, todo el rato palabras vacías, buenas, yo realmente es que veo muy difícil que eso vaya a calar ni entre la gente joven ni entre la gente de izquierda más radical en esos momentos.
Y sobre todo, Ángela, porque es que ahora gobiernan los del 15M.
Bueno, y porque sí, se ha visto, claro, también el experimento de Podemos en que ha quedado.
No, por eso digo, es que el 15M está en Galapagar, ¿eh?
Que esta mujer utilice...
Joder, Galapagar y en Nueva York haciéndose de selfies.
Nueva York, sí. El Falcon.
Esto, Ignacio, que esta mujer utilice este tipo de discurso o que crea que este discurso cala, ¿dice algo de la sociedad o simplemente tiene que ver con la estrategia y no tiene nada que ver?
Pero veremos los votos, chico, que salen.
Claro, es que si me hubieras preguntado esto antes de la campaña de las elecciones de Madrid, de hace un año y dos meses, uh-huh, te hubiera dicho que con esto de soy Mónica y madre, soy de Mónica García, soy médica, sí, y madre, soy Mónica y madre, yo soy médica y madre, no se iba a ningún lado. Oye, tuvo cierto éxito, adelantó al PSOE. De modo que yo ya no me fío de nada, de nuestros conciudadanos.
¿Es este un tipo de discurso más propio de quien está en el gobierno o de quien pretende alcanzar el gobierno?
Yo creo que es un discurso de quien está en el gobierno y de quien, si no tuviese un ministerio, no tendría visibilidad, que es un problema de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, para montar cualquier tipo de plataforma como Sumar, necesita estar en el gobierno. Por eso esta coalición va a seguir. De vez en cuando asomará un poquito la patita, porque estamos al final de la legislatura, pero...
Pero del grupo aquel de señoras que se fueron a Valencia, ha saltado por los aires, ¿eh? Hay dos o tres imputadas en ese grupo.
Pero Mónica Oltra no la podía volver a llevar.
Mónica Oltra la podía llevar, Ada Colau también está imputada, en fin, bueno, este, el grupo... Y luego resulta que detrás de esto, engrasando la maquinaria del almíbar, está un partido tan áspero como el Partido Comunista de España, el de toda la vida. No Podemos, el Partido Comunista de España, que es
a
través de los sindicatos al que ya pertenece y cuya correa de transmisión, como se decía entonces, que es Comisiones Obreras, y ahora también un poco UGT, que está más volcada hacia este lado, son el engranaje del proyecto de Yolanda Díaz, de Susana Díaz, iba yo a decir. ¡Ay!
¡Ay! Ay, ese discurso, y sigo con lo mismo, para que veáis la cantidad de preguntas que da una frase, decía que si significara algo, que no lo sé, es en cierto modo una enmienda a la propia acción del gobierno, porque...
Espera, claro, sí. Déjame, no, yo por enmendar la plana aquí al encuestador. Dice, si significara algo, que no lo sé, sí, lo sabes, no significa nada. Pero lo sabes perfectamente, canalla.
Yo no puedo.
Significado o significasa. La respuesta es sí. La respuesta es sí, encuestador.
Es sí, te parece una enmienda. Imagino que la razón es, vamos a ver si nos estás contando que es estupenda, aprobando o consiguiendo que se apruebe la reforma de la reforma laboral, no sé qué, y ahora dices que todo lo que has hecho ha sido medidas poco felices y sin alma.
El otro día dijo una cosa mucho peor. La que ha pasado, claro, dice tantas chorradas que dijo algo así como: me dedico todo el tiempo a solucionar los problemas internos en la coalición. Pues ¿todo sí, el tiempo? O sea, ¿ya te pagamos el sueldo de vicepresidenta a ti y a la legión de pelotas y de asesores solo para solucionar los problemas de la coalición? Carambas.
Ángela, ¿a ti te parece también que este tipo de discurso, en cierto modo, enmienda su propia acción en el gobierno?
En cierto modo sí, ¿no? Lo que pasa es que Yolanda Díaz, yo creo que ella juega ahora con esa imagen amable, ¿no? En cierto electorado y esa siempre como actitud como cándida, ¿no? O sea, ella, recordad que ella era la que cuando Pablo Iglesias montaba pollo tras pollo en el Consejo de Ministros y follón tras follón, ella solo sonreía, ¿no?
Hacía de cojinetes.
Claro, solo sonreía.
Pero yo...
Luego dice que no se puede aumentar el gasto en defensa, pero sonríe.
Pero dice que no se puede aumentar el gasto en defensa, pero tampoco se opone frontalmente como sus colegas de gabinete. Ahora, yo, como no la estamos dejando demasiado bien, sí me gustaría resaltar una cualidad que tiene Yolanda Díaz. Y que, mirad a sus cuatro compañeros y compañeras de cuota de Podemos y comparad. Esta señora trabaja. Le echa horas.
Y esto es una virtud.
Hombre, depende de lo que haga con las horas, pero bueno, desde su punto, saca sus cosas desde su punto de vista.
Hay que recordar lo que decía el sector socialista de Pablo Iglesias respecto a si trabajaba o no.
Que no le daba un palo al agua.
Ni uno. Ni uno.
Y aquel ministro inexistente llamado Castells.
Y Ione Belarra, aquello... ¿qué hace Ione Belarra? Si es que, en fin.
Pero que aquello fuera criticable no implica que esto sea elogiable, ¿no? Porque es que... trabajar se supone que es lo que tienen que hacer, para eso
cobran. Bueno, sí, hombre, pero cumple, es decir, no es una mujer que le vuelva la cara al trabajo, no lo es.
Oye, hablando de cosas increíbles, que el secretario de Estado de la Agenda 2030, que nadie sabe lo que es y él tampoco, pero da igual,
sea secretario general
del Partido Comunista, sea Enrique España. Santiago, es acojonante, ¿eh? Y ahí está el tío, ¿eh?
Ahí está.
Y es nos quedan 45. De máxima confianza de Pablo Iglesias. Sí, y para los temas jurídicos, de máxima confianza.
No, total. Nos quedan nada, 30 segundos. Si quieres algo tipo test, Julius.
No, la siguiente que tengo es para desarrollar, así que con esto yo me despido.
Venga, pues adiós, buenas noches. ¿Qué pides?
Es que les...
es que les iba a dar para mucho rato y no van a tener, entonces ¿para qué?
Venga, rápido, y te responden tipo test. Venga.
Es bueno, la cambio. ¿Este tipo de discurso es compatible con gobernar para la gente y el escudo social?
No.
Yo creo que en esta situación de crisis total, no.
Sí, yo no sé lo que es gobernar para la gente. Si no gobiernan para la gente, ¿para quién van a gobernar? La gente no es lo que ellos se apropian. La gente es todo el mundo. Tú eres gente, yo soy gente y los votantes de Podemos son gente. Se apropien del concepto.
Tú eres menos gente. Adiós, familia. Ángela, cuídate.
Hasta luego.
Adiós, Camacho.
Adiós.
Vete a fumar el puro ya que te estaba esperando por ahí. Adiós.
Un abanito.
Venga, adiós a todos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.526. 3, 6, 5, 2, 6. Serie 12, 0, 1, 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y 30 y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso. Pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A un año de las protestas que pusieron contra las cuerdas al régimen castrista, la situación en Cuba no ha hecho más que empeorar. De hecho, los tímidos intentos de rememorar aquellas protestas cívicas se han tenido que realizar desde el exilio. Las enésimas promesas del gobierno cubano se han vuelto a quedar en agua de borrajas. El balance es desolador. Mayor represión en todos los niveles, más exilio y mayor vergüenza internacional entre inauditos avales al régimen de algunos y los silencios cómplices de otros. Dos de los últimos represaliados han sido el músico Michael Osorbo Castillo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, miembros relevantes del colectivo disidente conocido como Movimiento San Isidro. Es la política del terror contra todo el que ose levantar la voz contra el poder. No hay avances significativos en el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales. No hay reformas económicas. No hay plan de futuro. Cara al exterior, los mensajes que se envían son siempre de renovación y progreso. La nueva política de la administración Biden da algo de oxígeno al régimen, pero los únicos cambios en el aparato castrista consisten en que poco a poco va siendo copado por mandos más jóvenes fieles al presidente Díaz-Canel. Mientras, la isla sigue encallada, como si se hubiera detenido el tiempo, con los cubanos que no pueden salir, varados en la más absoluta miseria.